23 menos cuarto y ya estamos con los muchachos de Orsay TV. Hoy están conmigo, a mi derecha, Javier Rulo. Cena, ¿cómo le va, caballero?
Todo bien, Isma, todo bien.
Y Damián Ro...
Tuno.
Tuno. No rotundo, no como jugador, sino... ¿Cómo es?
Rotuno.
Rotuno.
Rotuno, diría Rotuno. La profesora de italiano.
Es italiano, italianísimo.
¿Cómo estás, Imael? ¿Todo bien?
Todo bien, chicos, ¿cómo están?
Bien,
¿todo
por
ok?
Suerte.
Estuve, vamos a comenzar a hablar, me parece, de la novena fecha de este campeonato que está on fire. Estoy viendo las posiciones.
Sí. Sumamente, sumamente parejo, la verdad.
Todo suyo.
Si quieres empezar vos con lo que fue.
Sí,
el partido de
podemos decir lo que fue el. Cronológicamente vamos a hablar de la fecha del partido de Peñarol. Que comenzó medio complicado por la tonta expulsión de Marcel Novik, visto de acuerdo a cómo era la jugada, un partido que recién empezaba y Peñarol estaba con todo a favor a los 27 minutos del primer tiempo, y bueno, se queda con 10 y no juega el clásico, pero después lo supo revertir todo eso. No se sintió el hombre de menos en cancha y Peñarol goleó 4-0. Está siendo muy efectivo últimamente y están apareciendo los goleadores que no vendrían a ser los goleadores, porque tanto Gastón Rodríguez como... como Julio Arias no están haciendo realmente lo que con todos los laureles que venían, ¿no?
Lo que trajeron, claro.
Y están siendo Lucas Cavallini y Mauricio Alfonso los goleadores del club en la actualidad, ¿verdad? Más nada, digo, Sudamérica está muy mal en la tabla, digo, viene en cambio de técnico, llegó un técnico argentino, no supo revertir lo que fue las malas presentaciones en otros partidos y bueno, sucumbió ante Peñarol muy, muy efectivo en el segundo tiempo.
Bien. Sí, por el otro lado, Nacional, bueno, no llega de la mejor manera al clásico. Creo que en la comparación entre Nacional y Peñarol, creo que anímicamente llega mucho mejor Peñarol por lo claro. que fueron estos últimos resultados, han montado partidos seguidos, y Nacional viene en un momento flojo, había arrancado muy bien, había incluso en la Libertadores arrancado muy bien, pierde ese partido con el Zuliá, y después viene una racha media negativa, supo llevarse algún que otro triunfo, pero no jugando de la manera que lo venía haciendo, y bueno, el otro día jugó muy mal, primer tiempo jugó
sí,
más o menos bien, no al nivel que lo venía haciendo las primeras fechas. Termina ganando el primer tiempo, pero después el segundo tiempo jugó muy mal, producto también de lo que fue Boston River, que Boston River hizo un partidazo. Ese
para mí, Boston River jugó bien.
Sí, Boston River jugó muy bien y opacó a Nacional. Nacional jugó muy mal, pero producto por el buen partido de Boston River.
Es que a veces uno tiende a echarle toda la culpa a los cuadros grandes, pero los cuadros chicos, entre comillas, también juegan. Y ellos juegan bien.
Exactamente.
Demostró mucho carácter Boston River.
No es que Nacional juegue mal. O sea, es que el otro cuadro jugó mucho mejor.
Boston River, desde que ascendió, viene con un nivel de juego muy alto. Y es como todo cuadro chico. A veces no obtiene los resultados que...
Este campeonato quizás no haya sido el mejor. Tuvimos la posibilidad, junto con Damián, de verlo en el Viera, que estuvimos transmitiendo también para Orsay.
Claro.
Contra Wanderers. Y no tuvo el mejor partido. No se le veía muy, muy fuerte. Pero el otro día, la verdad que anduvieron volando Cepelini, Pablo Álvarez,
los delanteros, ¿no?
Facundo Rodríguez. La verdad, partidazo de cualquiera de los dos. Y bueno, queda la tabla muy igualada arriba con Wanderers y Nacional, Cerro en punto, Peñarol a 3, tiene la tabla de Idami que la va a decir.
Sí, la decimos rapidito.
Dale, por favor.
Wanderers y Nacional ahora están como punteros con 19 puntos. Nacional tiene pendiente el clásico. Cerro 18, Defensor 18, Peñarol 16, El Tanque 15, Fénix 13, Boston River 11, Racing 11, Rampla 11 también. Más abajo, River 9, Danubio 8, Plaza también está con 8. Cierran la tabla abajo, Liverpool 6, Sudamérica 6 y Juventud es el colista con 4. La próxima fecha lo que tenemos es el clásico. Ahí nos ponemos al día y ahí sabemos quién está para poder pelear el campeonato. Está muy entregada la
cosa.
Yo
creo que,
¿no?,
sin faltarle respeto a los cuadros chicos, me parece que el que gana el clásico tiene toda la de seguir de largo, ¿no?
Claro.
Porque el que lo pierda, quizá hay un empate, ¿no? Pero digo, si hay un ganador, me parece que es el que apunta fuerte al campeonato. Peñarol igualaría la línea de Nacional,
claro,
pero en lo anímico yo creo que a Nacional le pegaría fuerte, ¿no?
Peñarol también, si gana el clásico, que tiene un partido menos en este momento, tiene 8 partidos jugados, llega a los 19, se prende arriba. Y igual lo que sí pasaría es que si Nacional llega a ganar el clásico, se despega también.
Se despega, va a 3 puntos arriba.
Y anímicamente le va a hacer muy bien a este
porque
plantel.
Viene bajo.
Claro. Muy bien, la verdad que mirando, los invito a todos a que vean la tabla de posiciones de este campeonato uruguayo. Está muy, pero muy parejo todo. No,
sí.
También el Cerro también.
El Tanque tiene 15 puntos. El Tanque que arrancó muy mal en campeonato, pero tuvo la posibilidad de ganar la Wanderers, perdió con Nacional ahí, en ese bajón que tuvo el tricolor en estas últimas fechas, y está ahí prendidito.
Hay una diferencia de 4 puntos entre los 6 primeros.
Sí. Eso es lo que te da la pauta de que está ahora con este bajón de Nacional, está muy
peleado. Wanderers viene muy bien. Lo he visto un par de partidos y juega muy lindo. Siempre tiene la costumbre de jugar bien.
Wanderers siempre
y
juega.
Bueno, el otro día ganó en la hora con un penal.
Ayer ganó en la hora
contra Cerro, rival directo ahora en la tabla. Y bueno, Wanderers también va bien. Cerro estaba peleando, Defensor está jugando bien, también está ahí arriba. Está parejo. El clásico va a marcar mucho igual.
Bien, vamos con el clásico. Previa clásica, 1-1. ¿Cómo hacemos? ¿Nacional tú?
Sí, Nacional.
Hacemos ping-pong.
Hacemos un ping-pong.
Sí, no, bueno, como venía diciendo.
Arrancamos con Nacional.
Viene de un momento complicado Nacional. Para mí, en los clásicos no hay favoritos, ¿no? Y este clásico en particular me parece que menos que menos. Porque si bien al principio del campeonato uno podría decir, Nacional está mucho mejor, era favorito para el clásico si jugaban la fecha 5 quizás. Pero ahora me parece que está mucho más parejo. Incluso hasta Peñarol saca un poquito más de ventaja porque viene con el viento en la camiseta. Y bueno, yo creo que Lazarte no creo que haga. Va a poner más o menos el mismo 11 que viene poniendo siempre. La defensa no creo que la toque. Espino va a jugar en lateral. El otro día jugó Viña, pero para darle descanso a Espino. Polenta, Rafa García y Fuchile va a hacer esa línea de 4. Yo creo que en el medio Lazarte va a apostar a poner 3 de marca. Arismendi, el Colo Romero y quizás el Tata, ponele. Y arriba Papelito Fernández con Viudez y Hugo Silveira o Aguirre quizás. Por ahí vendría el 11 más o menos de Nacional, que tiene que levantar bastante lo que viene haciendo las últimas fechas porque ha sido bastante bajo, ¿no?
Este fin de semana hablé con un amigo fanático de Nacional, estaba muy caliente con el rendimiento, ¿no?
Sí,
que ha demostrado Nacional.
El otro día fue contra River, el partido de semana pasado no jugó tan mal, pero no pudo abrir el arco. Pero bueno, el otro día fue, se vio superado. El segundo tiempo fue todo Boston River.
Y es lo que le está pasando contrariamente a Peñarol, ¿no? Que Peñarol no tiene un juego, digamos, bueno o lindo de ver a los ojos. Peñarol es mucha entrega, mucho empuje y eso le está dando rédito. Peñarol está ganando los partidos y levantando el rendimiento en cuanto al anímico. Cosa que no pasaba el campeonato pasado, que Peñarol era absolutamente vulnerable. Llegaba cualquier rival, le hacía un gol y ya era absolutamente inlevantable. Inclusive te perdía por 2 o 3 goles con cualquier equipo que se le presentaba en cancha. Ahora no se les hace tan fácil. Peñarol remonta resultados, empata, sí, gana.
Es remador.
Yo creo que
no gana. Gana. A huevos, ¿no? Como se dice pronto.
El punto de quiebre fue claramente el partido con Tucumán acá, cuando lo dan vuelta. A partir de ahí, anímicamente, Peñarol levantó muchísimo.
Más allá de errores arbitrales, bueno, el partido con Rampla, todo eso,
tenido,
el partido con Defensor, pero está como más encaminado.
Errores arbitrales hay en todos los partidos.
Hay que hacia adelante.
No hay que maximizar, no sé si está bien dicho.
Maximizar. Luego mandar en la ventana, la minimiza, la maximiza. Igual esto es pura influencia de haber crecido con Windows, ¿no?
O masificar también se puede utilizar.
Bien.
Y no hay que maximizar, bueno,
como Peñarol, decía, Peñarol llega a este clásico con el, como decía Rulo, con el envión anímico de venir levantando en las últimas fechas, lo que no quita que no haya tenido buen rendimiento defensivo. Nacional tiene muy buenos delanteros rápidos, eso puede influir en cuanto al ataque. Peñarol no tiene balance, la ausencia de Novik va a ser muy importante. Apuesta, digo yo, a Ángel Rodríguez para la parte media de la cancha con Guzmán Pereira. Nández jugaría en la posición que está jugando ahora, que lo está haciendo muy bien por volante, de volante por la derecha, externo. No haría muchos más cambios. Quintana, que jugó el otro día, el juvenil, no estaría entrando en los 11. Supongo yo que jugaría con Cachil Arias y
Villalba.
Y Villalba, el paraguayo Villalba. Por los laterales mantendría a Lucas Hernández y Alex Silva. O Petric, eso está en la duda también.
Lo más dudoso que te puede estar en el 11, ¿no?
Y en la mitad de la cancha, bueno, Cebolla Rodríguez, Nández, Ángel Rodríguez y, como dijimos, ahora se me fue. En la mitad de la cancha.
Guzmán Pereira.
Guzmán Pereira, exacto. Y bueno, arriba Afonso con. con Junior Arias o la alternativa de Gastón Rodríguez o Pavallini, porque Gastón Rodríguez apelaría el fallo y jugaría el clásico.
Bien, una cortita. Lasarte nunca le ha podido ganar a Peñarol un clásico. Hoy lo leí esa nota. Que es como un debe que él tiene en su carrera.
Sí, en aquel campeonato en 2005, 2006.
En el Uruguayo del 2005, que era cuando Nacional sale campeón en el Uruguayo especial y Peñarol venía
muy mal.
Muy mal, que inclusive te sale último, bueno, por las otras circunstancias. Ese clásico se empata 2-2. Y después hay otro empate más en el 2006. Y después hay un clásico que gana Peñarol 3-0 con aquel recordado brasilero Silvio Méndez.
Exactamente.
Bueno, cerramos. Cuéntenme cuáles fueron las 5 figuras de la fecha de la novena. Puesto número 5.
El puesto número 5 para el jugador de Peñarol perteneciente al tanque, Merentiel, que está haciendo muy buen campeonato, pese a estar en un equipo con partido reducido y todo. Merentiel está haciendo muy buenos partidos y inclusive le hizo un gol el otro día en la victoria 2-0. El puesto número 4.
Puesto número 4 para Nicolás de la Cruz de Liverpool, que Liverpool venía la verdad muy, muy mal en la tabla. Levantó el otro día, ganó. Le gana a Fénix, si no me equivoco.
2-1.
2-1. Bueno, gran partido de Nicolás Cruz, lo ha demostrado en el Sudamericano Sub-20 que tiene calidad de sobra, así que para el campeonato uruguayo debería sobrarle el talento que tiene.
Bien, puesto número 3.
Y tenemos estamos entre Nathan Nández y el otro jugador que se me fue ahora. No, está Palacios en el
Palacios en el número 1.
Sí.
Nathan Nández en el puesto número 3. En el puesto número 2 está Cepelini.
Claro, entre ellos vendría a ser
ya dijeron el 1.
Y el 1.
Y el 1, sí.
Y el 1 para Cristian Palacio, que Wander, que está haciendo.
Cristian Palacio.
12 goles, creo, en 8 fechas.
12 goles, aparte tiene un rendimiento impresionante porque está haciendo goles cada 41 minutos.
Sí, es un infierno.
Es un infierno como ese jugador. No ha podido explotar, digamos, como.
Tiene,
como otros,
tiene
¿no?
Tiene al lado en Wanderers a un Chapita Blanco que está en su segunda juventud también, ¿no?
Está jugando muy bien.
Sí, la verdad que está en un nivel bárbaro. La otra vez lo vimos contra Boston River y si bien Palacio hace los dos goles, lo de Chapita Blanco fue fenomenal. Para mí fue la figura de la cancha.
Esos son los cinco. Entonces, Nández, porque está teniendo, como decíamos, un rendimiento muy superlativo por parte de volante externo. Y esos son, yo creo, los.
Y le viene bien a Uruguay que anden bien algunos mediocampistas como Nández, por ejemplo, sobre todo pensando en la selección uruguaya. Sí. Que el mediocampo es algo que estamos extrañando un poco. Pero bueno, en fin. Rulo, actualización NBA, ¿en qué anda la NBA? Y Liga Uruguaya de Básquet. Y cerramos con eso y nos vamos, que estamos
recortados. Por la Liga, ¿querés?
Y por la Liga Uruguaya.
Dale, sí, dale. Bueno. Se están jugando los playoffs definitivos, ¿no? Ya terminó esa ronda de playoffs.
Los pre-playoffs, no,
play-off. Ahora juega hoy, a las 19:15, Hebraica contra Trujillo. Va ganando Hebraica la serie 2-0. Si gana hoy la liquida. Y a segunda hora, a las 21:30, Urunday contra Defensor en la serie que era en lo previo lo más parejo y es la que se está dando más pareja, 1-1 empatada.
He visto varias tanto de área, o por lo menos me llama mucho la atención.
Sí, hubieron un par de bombazos lindos de cancha a cancha.
Estábamos el teniendo el partido, no me acuerdo, un bar era y manda la tira, sí, el de Hebraica, bien
parodia,
vivo.
Sí.
No, un fenómeno. Tremendo,
no es muy común, ¿no?
No, que va a ser común.
Y acá menos todavía.
Acá menos, claro.
En la NBA se puede ayudar.
No es común en la NBA, imagínate acá, pero.
Y en la previa Urunday Defensor iba a ser la serie más pareja de todas. Está 1-1. Hoy juegan el tercer partido. Mañana, Malvin, que va liderando la serie frente a Aguada 2-0, juega a primera hora, 19:15. Y a segunda hora, Aguada contra la Reborges, también va ganando Aguada 2-0 la serie.
Perfecto.
Bueno, cruzaría, si todo se da como. Se piensa Hebraica y Malvin en semifinales. Era un duelo que se
veía
para la
duelo.
Final, digamos.
Qué lindo partido.
Son dos grandes partidos, dos grandes juegos de cuadros.
Cuadros, claro.
Y se enfrentarían ya en semifinales.
¿Tenés algún favorito?
Y para salir campeón, yo creo que Hebraica está un paso adelante de todos. Tiene cuadro, tiene buenos extranjeros, tiene a Leandro. Malvin claro. Tiene.
Es que esa Malvin llave, anda bien igual.
Esa llave va para mí, el que gane esa llave de semifinales.
Sale campeón.
Sí. Y después la otra, bueno, Urunday Defensor, no hay favoritos como para que.
Está pareja.
Y Aguada se enfrentaría a él, bueno, el ganador de Urunday contra Defensor. Ahí está, también sería muy pareja. Pase quien pase de Urunday Defensor, estaría también muy parejo.
Bien, cuéntame un poquito del NBA y en qué anda.
NBA, bueno, se definieron.
¿Qué andan las estrellas?
Se definieron varios ya puestos ya para los playoffs que empiezan ahora a mediados de abril. Por el oeste, bueno, Golden State, San Antonio, Houston. Utah, los Clippers, Oklahoma y Memphis ya están clasificados.
Bien.
En el oeste queda un puesto solamente por definirse, que va a estar peleándose entre Portland, Denver y los Pelicans, que ya están un poco más para abajo, New Orleans. Pero bueno, va a estar ahí. Entre Portland y Denver va a estar la cosa del octavo puesto. En el este ya es un poco más parejo. Más parejo para abajo, me parece. La conferencia oeste es mucho más, tiene mucho más nivel. La conferencia fuerte, la conferencia este. Bueno, Cleveland. La sorpresa es que Cleveland no está primero en la conferencia este.
No, ¿quién está primero?
Está Boston primero. Boston, una gran temporada. Isaiah Thomas, el base. Una gran temporada.
Me hablaron de la temporada que están haciendo los Boston Celtics.
Tremenda temporada. Cleveland se pinchó un poquito.
Un grande de la NBA, los Boston Celtics,
sí,
¿no?
Es el equipo que tiene más... la franquicia que tiene más títulos de la NBA. Junto con los Lakers. Bueno, Boston primero, Cleveland segundo, Toronto Raptors tercero, Washington Wizards, que tuvo un tremendo enero y febrero, que llegó, estaba muy por debajo de la clasificación y ahora está cuarto. Y a partir de ahí, hasta ahí están los cuatro clasificados. Después, Milwaukee, Atlanta, Chicago y Miami hoy tienen puestos de playoff. Pero atrás todavía están peleando Indiana Pacers, Charlotte Hornets y Detroit Pistons. Están peleando para entrar al playoff. O sea, hay 7 equipos para 4 puestos. Es un poco más pareja, ¿no? Y bueno, después lo demás, lo de siempre, ¿no? ¿Quién puede llegar a ser el MVP? En este año, para mí, Russell Westbrook tiene toda la de llevarse el MVP.
Es un fenómeno.
Ayer hizo un nuevo triple doble, que para los que no saben, son 3 rubros, puntos, rebotes y asistencias, claro, o lo que sea. Más de 10 puntos, o más de... El otro día hizo 40 puntos, 13 asistencias, 10 rebotes, no sé.
El otro día habló, creo que Michael Jordan habló de Russell Westbrook, que Michael Jordan es un tipo que tiene un ego bastante grande, que es medio difícil. ¿No? O sea, fue un gran jugador, pero es medio divo dentro del básquet.
Sí, se cree que es el mejor de todos.
Y ¿no? es el mejor de todos. Y lo que hablaba muy bien de Russell Westbrook.
Es que estaba teniendo una temporada ahora... Bueno, ayer hizo el triple doble número 40. Desde el año 1962, que Oscar Robertson tiene el récord, que son 41 triple dobles en una temporada, nunca se rompió. Quedan 5 o 6 partidos, está a 1 del récord. Es algo impensado para esta época. Está promediando un triple doble, algo que no se hacía desde Oscar Robertson, desde el 62. Sí, claro. O sea, está teniendo una gran temporada. Aparte, se le fue Durant, se le fue Ibaka, se fue la mitad del equipo y él solo,
él,
la verdad,
él es
clasificó a playoff a su cuadro. Y bueno, el que lo puede pelear un poco es Harden, quizás de los Houston,
sí,
que
no, tenía la
temporada, pero me parece que Westbrook se lleva el MVP.
Todo bien con Harden, pero...
La barba,
Le queda muy lindo el look que tiene. Está bien lookado. Bueno, chicos, antes de irnos, ¿recuerdan las redes sociales?
Sí.
De Orsay TV, por favor.
Sí.
¿Y qué van a estar haciendo esta semana? ¿El clásico? ¿Capaz que transmiten?
No, transmisión no. Vamos a tener, bueno, una buena previa de todo, con antecedentes, notas específicas sobre el clásico, que las pueden ver tanto en Facebook Orsay TV, en Twitter, arroba Orsay TV, en Instagram Orsay TV, y muy pronto va a estar saliendo la web www.orsaytv.com. Okay. Estamos en
construcción. Una cortita, el fin de semana sí vamos a estar transmitiendo, vamos a estar desde el Francini haciendo Defensor y el Tanque Sisley con los relatos de Gonzalo Olivera. Bueno, Rulo va a estar en los comentarios con el profe Ahmed y también de Sousa en vestuario.
Eso sale por mixlr.com/orsayradio.
Buenísimo.
Así que está, por acá nos quedamos.
Bueno, Javier Sena y Damián Rotuno, muchas gracias por haber participado en la columna de todos los lunes de Orsay TV.
La tarde.